Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje antes de la predicación. El pasaje está en el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2, 14. Les ruego, puestos de pie, escuchen la lectura de la palabra de Dios y vamos a permanecer de pie para una oración. Hebreos 2, 14. La epístola a los Hebreos, el capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el versículo 14. Dice la Escritura: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Usted probablemente contestará por nuestros pecados. Y en 1 Corintios 15, en los primeros versículos, leemos que ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, esa respuesta está bien, es muy cierto. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir porque desobedecimos los mandamientos de Dios, pero Cristo tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro castigo, y así Dios nos puede perdonar. Eso es verdad. Pero al morir en la cruz, nuestro Señor también logró otras cosas. Y para participar de la Santa Cena, concentrándonos en lo que simboliza, en lo que representa, estamos meditando en las menciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Y esta tarde nos toca meditar en Hebreos 2:14, donde el autor nos dice de otra cosa que logró nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hablando de Cristo, dice Hebreos: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, este versículo claramente nos enseña que cuando Cristo murió, también destruyó al que tenía al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es el versículo que vamos a estudiar brevemente antes de participar de la mesa del Señor esta tarde. Ahora, leemos en la primera oración gramatical. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y los hijos se refieren a las personas que Dios le dio a Cristo para que Él salvara. Nos dice en el versículo 13, en la última parte. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pueden apuntar aquí los que escriben notas, Juan 6:36. Todo lo que el Padre me da, dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Esas personas que Dios le dio al Hijo, aquí se refieren como los hijos de Dios que me dio, los hijos que Dios me dio. Y así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos son los hijos, las personas que Dios le da a Cristo para que las salve. Ahora, dice aquí que los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice carne y sangre? Carne y sangre es una expresión que se refiere a que somos humanos, que tenemos músculos, carne, tenemos sangre, somos humanos. No somos seres espirituales que no tienen carne y sangre, no somos ángeles, como dice después ahí el escritor en el versículo 16, que Cristo no vino a salvar a los ángeles, a seres espirituales, pero Él vino a salvar a seres humanos con carne y sangre. Entonces, el versículo nos enseña que Cristo tomó un cuerpo como el de nosotros, con carne y sangre. Y esto es lo que pasó en la primera Navidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se llama encarnación por eso. Tomó carne, encarnación del Señor. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y sangre. Tal vez no nos hemos puesto a pensar esto en detalle, lo que es el milagro de la Navidad. Lo infinito, Dios es infinito, trascendente. Lo infinito se hizo finito. El creador de todo se hizo una criatura. El invisible se hizo visible. El eterno se hizo mortal. Es un gran milagro. Nos debe impresionar mucho también la condescendencia de nuestro Señor Jesucristo. Como explica otro texto, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estando en la condición de hombre, en carne y sangre, de eso se trata, y qué condescendencia, se humilló. Tenía forma de Dios, Él es Dios, pero Él no se aferró a eso, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, el punto de nuestro texto es que Cristo tenía que ser humano como nosotros somos humanos, para salvarnos, para rescatarnos. Cristo tenía que ser humano, bajo la ley, vivir como nosotros y obedecer a los mandamientos de Dios en nuestro lugar, porque nosotros los habíamos desobedecido, y morir como humano, porque nosotros pecamos como humano. Por eso murió en la cruz, para pagar el castigo de nuestra desobediencia a Dios. Eso es realmente lo mismo que Romanos 8:3, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8 y versículo 3, después de que el apóstol grita, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol contesta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él explica, ¿cómo es que no hay ninguna condenación? Nos dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tenía que ser de carne y sangre como nosotros. Este versículo hoy, creo que ya les he comentado, me salvó de una gran depresión. Y pensando sobre todo que fue Cristo en carne, mis pecados carnales, mis pecados de humano, todos mis pecados, Él los pagó, Él condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es lo mismo realmente que nuestro texto, por eso tenía que ser de carne y sangre. Ahora, si esta no fuera una meditación breve, pudiéramos extendernos en lo que implicó para el Señor hacerse de carne y sangre, es ser humano. Esto es increíble. Esa condescendencia, esa humillación, la obediencia de Cristo al hacerse humano implicó muchas cosas. Implicó, por supuesto, ser tentado como nosotros somos tentados en todo, como nos dice Hebreos capítulo 4. Implicó las debilidades de tener hambre. Tengo hambre, tengo sed, ¿se acuerdan en la cruz? Tengo sed, de verdad tuvo sed. Cuando lloró, Él de verdad lloró como nosotros lloramos. Él sintió la angustia, nos dice en el Getsemaní, estoy temeroso, tengo miedo hasta la muerte. Él sintió esas angustias, esos dolores, esas ansiedades, esas debilidades. Y lo más horrible, yo creo que fue lo más horrible. Por supuesto, el Calvario fue lo más horrible. Pero en el sentido humano, de ser humano, de vivir entre nosotros, lo más horrible fue que vivió como humano entre nosotros pecadores que pecamos, valga la redundancia. Él vio a la gente pecadora. Él vio a Jerusalén pecadora. Y eso le causó una gran tristeza, un gran dolor. Como humano perfecto y un ser santo, lo más horrible para él fue soportar vivir en un mundo pecador. Pero esta es una meditación muy breve. Lo único que vamos a aprender y subrayar esta tarde es que Cristo fue humano porque nosotros somos humanos. Para salvarnos, Él se hizo humano. Ahora, la primera parte del versículo nos habla entonces de la encarnación, del establo de Belén, por así decirlo. La segunda parte de nuestro texto nos habla de la crucifixión, de la cruz fuera de Jerusalén. Para destruir por medio de la muerte, nos dice la segunda parte en su texto, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta frase nos enseña que uno de los propósitos del Señor al hacerse humano fue el de destruir por medio de la muerte al diablo. Ahora, traten de seguir la lógica. Espero que sea claro en esto. La conexión es esta. Si Cristo hubiera venido como Dios, si Cristo hubiera venido como Él es desde la eternidad, como Dios, sin ser humano, entonces, bueno, número uno, no hubiéramos podido resistir la majestad, su increíble luz, la gloriosa luz de Cristo. Ninguno de nosotros, como humanos, no podemos ver a Dios. Hubiéramos sido vaporizados, fulminados totalmente por la majestad gloriosa de Cristo, si Cristo hubiera venido como Dios. Pero también, si Cristo hubiera venido como Dios, no pudiera haber muerto, porque Dios es eterno, no puede morir. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, y tenía que morir, nos dice nuestra frase aquí, para destruir por medio de la muerte al diablo. Entonces, la muerte de Cristo tuvo que ver mucho con nuestros pecados, por supuesto, Él murió por nuestros pecados, pero también tuvo que ver con el diablo. Es por eso que en Juan 12, lo acabamos de estudiar hace algunos domingos, en Juan 12, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a su cruz, refiriéndose a la hora de la cruz, como dice ahí, Él exclama, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, volviendo a nuestra frase, creo que hay dos expresiones que hay que aclarar para entenderla bien. La primera expresión es destruir, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir aquí no significa aniquilar totalmente, no significa exterminar. No sé cuántos de ustedes notaron que Ace Hardware se quemó, un incendio. Yo pasaba por ahí muy seguido, es donde iba yo al gimnasio, y de repente que se quemó Ace Hardware, destruida totalmente, es increíble, un cascarón nada más, ¿verdad? Ustedes pueden ver lo que quedó por el incendio. No se trata de esa destrucción. El diccionario, tuve que buscar el diccionario porque pensé, ¿por qué dice aquí destruir si el diablo está muy vivo? ¿Por qué aquí dice que en la cruz Cristo destruyó al diablo? Busqué en el diccionario la palabra destruir y dice el diccionario de la Real Academia de España que destruir también significa inutilizar, hacer inútil, inutilizar o causar un daño grave. Luego busqué el diccionario en griego porque la palabra original es en griego. La palabra original también se traduce en nuestras Biblias, inutilizar, invalidar, deshacer, quitar, suprimir, abolir, anular. Y es por eso que la Biblia de las Américas traduce en nuestro texto que Cristo participó de carne y sangre para hacerse como nosotros, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Para anular es una traducción, de hecho yo creo que es más entendible que destruir aquí. Porque entonces no se trata de que Cristo aniquiló al diablo totalmente, pero que anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. No es que Cristo hizo pedacitos y lo fulminó al diablo. Significa que lo inutilizó, lo abolió, anuló su poder, le quitó las fuerzas, en otras palabras. Y esto nos lleva a la segunda expresión que hay que aclarar. Imperio. Imperio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Yo creo que esto se nos hace raro, extraño. Porque nosotros pensamos, y correctamente lo pensamos, que Cristo tiene el imperio de la muerte. Entonces, lo que tuve que hacer es buscar en el diccionario imperio. ¿Y de qué se trata la palabra, sobre todo en el original? La palabra imperio se traduce generalmente en nuestra Biblia poder. Y es muy buena traducción. Imperio es donde uno ejerce su poder. Y una vez más, es por eso que en la versión de las Américas dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Pero de todas maneras como que nos queda el dilema aquí, la duda, o por qué dice que el diablo tiene el poder de la muerte. Acabamos de estudiar el domingo de resurrección, que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es el Señor que tiene toda autoridad, todo poder sobre la muerte y el infierno, no es el diablo. Entonces, nuestro texto es diferente aquí. Y con mucha razón, porque el contexto de nuestro versículo es el pecado. La muerte como castigo del pecado. El imperio del diablo es el pecado. El aguijón de la carne, perdón, el aguijón de la muerte es el pecado. Es por eso que leímos en 1 Juan 3, no sé si ustedes notaron. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esa frase precisamente es la misma que nuestro texto. Para deshacer las obras del diablo es lo mismo que destruir por medio de la muerte al que tiene, que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y la lógica, la conexión aquí es, el pecado nos tenía cautivos, sujetos a servidumbre, como nos dice después el autor de Hebreos, por el miedo a la muerte. Éramos del diablo, porque el pecado es del diablo. Éramos del diablo porque merecíamos ser castigados con los tormentos de la muerte eterna. Pero Cristo vino y sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Así Él anuló el poder del diablo sobre nosotros. Así destruyó la obra del diablo. Así deshizo la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? La obra del diablo fue lograr que pecáramos contra Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva cayeron en pecado. Y nosotros también caímos en ellos. Y nosotros caemos en pecado todos los días también. Por eso merecemos morir. Y el diablo quería esto. ¿Saben por qué, niños? ¿Por qué quería el diablo que pecáramos? ¿Saben por qué? Para que no fuéramos con Dios a glorificarle por toda la eternidad. Por eso. Eso fue la meta y la obra del diablo. Pero Cristo vino. Niños, Cristo vino y destruyó los planes del diablo por medio de la cruz. El apóstol Pablo lo escribe de otra manera. En Colosenses nos dice él en el capítulo 2 y el versículo 13. Colosenses, capítulo 2 y versículo 13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo logró eso? Anulando, aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, es decir, a los diablos y a los demonios, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De eso se trata nuestro texto, en otras palabras. Muy bien, yo creo, espero que entendamos lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Unas lecciones prácticas antes de la Santa Cena. Número uno, apreciemos el gran amor de Cristo en hacerse como nosotros para morir por nosotros. Él se hizo como nosotros. Es absurdo, por supuesto, pero lo voy a decir. Él se hizo humano como nosotros, no para venir a disfrutar este mundo. No para venir de vacaciones a este mundo. Por supuesto que no. Ni vino para ser rey en este mundo. Bien pudiera haberlo hecho. Él vino y se hizo como nosotros para morir. Para morir. Y esa muerte en nuestro texto implicó mucho. Implicó ser azotado, que se burlaron de él, la corona de espinas, implicó la cruz, los clavos, por supuesto. Pero sobre todo implicó el Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo vino, se hizo como nosotros, para gritar desde lo más profundo de su alma, Dios, ¿por qué me abandonas? Y la culpa fue nuestra. ¡Qué gran amor! Pero número dos, y a esto le quiero agregar y lo separé. Tengamos en cuenta que Cristo nos ama más porque somos hombres y mujeres que Dios le dio. Nos ama más porque somos hombres, mujeres, jóvenes, niños que Dios le dio. Es lo que dice el texto. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos que Dios le dio, por eso nos ama más y murió por nosotros. En mi oficina tengo una pequeña escultura de plastilina que supuestamente soy yo, sentado en mi sillón. Aprecio la belleza artística de esa escultura, aunque no se parezca mucho a mí. Pero la aprecio y la tengo en mi oficina y espero verla por toda la eternidad. Porque me la dio Alan. Mi hijo Alan me la dio a mí. Por eso la aprecio. Me encanta verla. Multipliquen ese sentimiento al infinito. Dios le dio estos hijos a Cristo. ¡Qué amor! ¡Qué apreciación! ¿Por qué? ¿Por qué los hijos son bellos? No. ¿Por qué alguna belleza, alguna virtud en nosotros? No. Nos ama porque el Padre se los dio a Él. Es por eso que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Imposible. Nos ama, murió por nosotros porque el Padre nos dio a Él. Entonces, nunca dudes del amor de Cristo, nunca, nunca, nunca. Nunca dudes de su protección. Nunca dudes de su provisión. Y cristiano, nunca, nunca, nunca dudes de tu salvación. Está garantizada por el amor de Cristo por nosotros en virtud que Dios Padre nos dio a Él. Lo repito, teólogos. Nuestra salvación no está garantizada por nuestras virtudes, por nuestros logros, por nuestra belleza espiritual, si me permiten esa expresión. Hace poco estaba hablando con una hermana de Carolina del Sur, en inglés, y por eso lo tengo que mencionar, en inglés. Y me dijo que había ido a una iglesia hispana allá, con unos hermanos. Y ella me dijo, y yo le pregunté, y son cristianos, porque me dijo, trabajan conmigo, la, la, la. Y yo le pregunté, y son cristianos. Y ella me dijo, me contestó, yes, they are precious Christians. Nosotros no decimos eso en español, ¿verdad? Cristianos preciosos. Pero la entendí. La entendí. Y mi punto es, no se trata de que nosotros seamos precious Christians. No se trata de que nosotros seamos preciosos. Pero se trata de que Dios le dio al Hijo este pueblo, y el Hijo lo va a salvar a toda costa, porque Dios se los dio. Eso garantiza nuestra salvación al 100%. Entonces, nunca dudes de él. Número tres, no le temamos al diablo y sus secuaces. No le temamos al diablo y sus secuaces. Cristo anuló su poder. El diablo ya no tiene por qué acusarnos. El diablo no tiene por qué decir, son míos, ya no estamos bajo el poder del diablo. Como dice en otro lugar de la Biblia, Cristo nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en otro lugar, sabemos que aquel que es nacido de Dios le guarda. El maligno no le toca. El diablo no le toca. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el diablo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En último lugar, no temamos a la muerte. Esta es la aplicación del apóstol aquí en Hebreos 2, y nos dice en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La lógica es esta. Si Adán y Eva no hubieran caído en las tentaciones del diablo en el Edén, si nosotros no hubiéramos pecado, no le tuviéramos nada de miedo a la muerte. No tuviéramos nada de miedo el día que el doctor nos dice, lo siento mucho, usted tiene cáncer y es terminal, tiene pocos meses de vida. No tuviéramos nada de miedo. Pero Adán y Eva y nosotros pecamos, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva y nosotros mismos pecamos y pecamos todos los días. Niños, mentimos, robamos, desobedecemos, somos envidiosos, rencorosos, enojones, flojos, perezosos, glotones, gritones. Y ahí ustedes pueden seguir la lista fácilmente. Nuestra conciencia sabe, nuestro corazón sabe que merecemos ser castigados por Dios, que merecemos la muerte eterna. Es por eso que desde que reconocemos que nos vamos a morir, le tenemos miedo al morir. Desde que captamos la verdad, algún día a mí también me van a enterrar. Nos da miedo. ¿Por qué? Lo desconocido sí, pero más porque sabemos que hemos pecado contra nuestro Creador, y después de la muerte, el juicio, y tenemos mucho miedo. Pero, y esta es la gran noticia del Evangelio en su texto, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para cumplir el plan eterno de Dios. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, como cristianos, ya no nos espera una muerte de castigo en el infierno con el diablo. La muerte para el cristiano es la puerta al cielo. La muerte es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, cristiano, cristiana, la mejor manera de vencer al miedo a la muerte es meditar mucho en la muerte de Cristo. Y Cristo murió para que nosotros no sufriéramos los dolores eternos de la muerte eterna. Cristo murió y Cristo resucitó, dándonos toda la esperanza que nosotros también vamos a resucitar con Él al final. Estaba leyendo ayer precisamente acerca de las avispas. En las avispas, si pican, entierran el aguijón, y ya no pueden volver a picar. Y fui a buscar esto porque lo había leído en otras partes y escuchado. Pero fui a buscar esto y el internet me informó. No tan solamente las avispas ya no pueden volver a picar. Muchas de ellas, porque entierran su aguijón y tratan de desprenderse de la persona, mueren las avispas también. Y me acordé de ese texto de 1 Corintios 15 al final, cuando el apóstol escribe sobre la resurrección de Cristo y trata precisamente de nuestro tema, cuando dice él al final, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte lo sufrió Cristo por nosotros. La avispa de la muerte ya no nos puede picar. La muerte, por así decirlo, murió cuando dejó el aguijón sobre Cristo. Teólogos, a los super teólogos, por cierto, hay un libro de un puritano llamado John Owen acerca de la expiación limitada. Y lo tituló La muerte de la muerte. Muy buen título, y es lo que pasó. La muerte de la muerte en la cruz, en la cruz de Cristo. Pero a los que no son teólogos, a los que somos normales como nosotros, ¿verdad? Amiga, amigo, el mensaje para ti esta tarde es: arrepiéntete de tus pecados. Cree estas buenas noticias y serás salvo. Serás perdonado de todos tus pecados. Todos. Vamos a suponer que esta tarde hiciéramos un examen de tu conciencia y nos diéramos cuenta que has pecado todos los pecados posibles. Absolutamente todos los pecados posibles. Los más feos y los más horribles del mundo. Todos, todos, todos. Yo te puedo decir y garantizar por las promesas del Evangelio que Dios te puede perdonar porque Cristo murió por esos pecados. Porque Cristo venció al diablo y lo destruyó, abolió su poder. Serás perdonado y vivirás para siempre con Dios en la eternidad. 5 de mayo, apúntalo en tu memoria. El día en que empecé a entender lo que son las buenas noticias, de que no se trata de lo que yo hago o lo que soy, pero se trata de que Dios me dio a Cristo y Cristo me ama y me ama tanto que murió en la cruz por mis pecados. Eso es lo que te salva. Créelo, así como un niño. Créelo. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue leyendo la Biblia para sellar estas verdades a tu corazón. Toma de la Santa Cena. Tú crees que Cristo murió por tus pecados, puedes tomar de la Santa Cena y pídele a Dios: sella estas verdades a mi corazón. Yo quiero creer, yo quiero arrepentirme, yo quiero ser cristiano, yo quiero estar con Dios al final para glorificarle. Oremos.